Muchas gracias. Gracias, gracias Mar del Plata, gracias Buenos Aires, muchas gracias. Muchas gracias. Y yo a vos y a todos ustedes, mucho. Le contaba a Fernanda, cuando veníamos camino aquí, que es un lugar singular para mí este. Donde está sentado el Chucky. Acá habló Néstor cuando se hizo la Cumbre de las Américas. Cuando América Latina... Cuando América Latina se puso los pantalones largos y le dijo no al ALCA. Y habló Néstor acá, donde está hoy Verónica. Tenía una trílide y habló. Dio un discurso magnífico. Donde está sentado el Chucky, estaba sentado don Raúl Alfonsín. Y al lado estaba yo. Es un lugar imborrable para mí. Es un lugar imborrable. Es un momento imborrable en mi memoria. Francamente lo digo. Tuve la suerte de haber sido el jefe de gabinete de Néstor. Y aprendí la mejor política con Néstor. Ahí, ese que habló antes que nadie, Máximo, se sentaba a comer a nuestra mesa. Yo era invitado de la familia, siempre generosamente. Y Máximo venía con sus planteos, iguales a los de ahora, pero un chiquilín. Y nos arruinaba el almuerzo a Néstor y a mí con sus planteos. Sus planteos siempre fueron los mismos, ¿eh? Siempre fueron planteos de más justicia, de más igualdad, de más equidad en una sociedad profundamente injusta. Y yo le decía a Néstor, che, esta es la conciencia crítica nuestra, no lo invitemos a comer más porque nos arruina los almuerzos. Y la verdad que me encanta haberlo visto crecer y verlo hablar como habló hoy. Ese gran Máximo, digno hijo de Néstor y de Cristina, digno hijo. La verdad es que en medio de todo esto, yo quiero proponerles que me dejen pensar en voz alta. Porque en verdad, para muchos el domingo hay una votación. Para mí es la mitad de mi mandato. Y me gustaría pensar con ustedes y contarles a ustedes qué fue para mí la mitad de ese mandato. Porque todos los que llegamos acá, llegamos el 10 de diciembre con una idea muy distinta a la que tuvimos que enfrentar después. Muy distinta. Vinimos con un enorme impulso. Pusimos en marcha la Mesa del Hambre con Daniel, con Vicky. Veníamos preocupados con lo que evidentemente era el mayor problema que tenía la Argentina, que era el hambre. Y nuestra mayor preocupación era hacer crecer un salario que se había caído a pedazos en los 4 años anteriores. Y teníamos que hacer frente a una deuda con acreedores privados que nos acosaba, que nos obligaba a tener que buscar una solución. Y pusimos todo nuestro empeño. Durante 99 días que la Argentina estuvo sana. Al día 99 la Argentina se enfermó. Como el mundo, como el mundo. Ahora, en esos días empezamos a hacer cosas. De hecho, en 99 días el salario real se recuperó 6 puntos. En solo 99 días. Que después la pandemia nos lo hizo perder nuevamente. Si uno mira hoy, el salario real está igual que en diciembre del año 2019. ¿Saben por qué no se cayó más el salario real? Porque la verdad es que estuvimos muy presentes para que no cayera el salario. Porque nosotros no creemos en una economía donde el ajuste lo hagan los que trabajan. No creemos en eso. No creemos en eso. Definitivamente no creemos en eso. Y por eso es que hasta el día de hoy las paritarias están abiertas. Porque lo que creemos es que los trabajadores discutan con los patrones y le ganen a la inflación con sus sueldos. Eso es lo que nos importa. Y eso tiene que ver con un modo de percibir el país que uno quiere. ¿Sabes por qué, Axel, dicen que tienen que parar las indemnizaciones, porque para ellos trabajar es un costo. Por eso les pasa eso. Es un costo. Y para nosotros no. Para nosotros está el capital y el trabajo que se asocia a un proyecto común, que es una empresa, que es el Estado. Hay alguien que invierte en capital y hay alguien que hace su aporte en trabajo. El trabajo no es un costo, es un aporte para el crecimiento. Entiéndanlo de una vez por todas. Y como es un aporte central para el crecimiento, necesitamos que esté bien pago, que sus derechos sean reconocidos, que los que trabajan tengan sus derechos reconocidos. No lo aprendimos para esta elección, ¿eh? Desde que militábamos en el colegio secundario, sabemos que esto es así. Somos parte de un movimiento que salió a la calle a vitorear a un coronel del pueblo que le daba derechos a los que trabajaban. Dense cuenta si nosotros nos vamos a preguntar cuál es la condición del trabajo en una sociedad. El trabajo para nosotros es dignidad, es lo que le da dignidad al ser humano. Que en el siglo XXI uno no tenga dónde encontrar el sustento diario para él y su familia, es un tema que nos inquieta, nos preocupa, nos interpela, no nos deja vivir en paz. Sabemos que los planes han sido una solución de emergencia, pero no es con planes que se resuelve el problema. El problema se resuelve con creación de trabajo, no hay otra manera. Pero ocurrió, les decía, que al día 99 nos tuvimos que enfrentar con la pandemia y la pandemia nos cambió todo. Y de repente con Axel hicimos un curso rápido con buenos profesores, debo admitir, que nos enseñaron de qué se trataba hacerse cargo de una pandemia y qué significaba que un virus nos contagiara como nos contagiaba. Miré para atrás a ver quién en la historia había tenido una experiencia parecida a la que Axel y yo enfrentábamos. Sarmiento, cuando terminaba el siglo XIX. No fue una pandemia, fue una epidemia, la fiebre amarilla. Pero fue muy trágica, para Buenos Aires también. Irigoyen, con la gripe española. Y ahí ya me remonto a comienzos del siglo XX. Pero desde Irigoyen hasta acá nadie vivió lo que nos tocaba vivir a nosotros. Y créanme que cuento esto para que todos tomemos noción de lo que tuvimos que enfrentar. Fue un escenario absolutamente imposible, porque la única solución que nos daba la ciencia era que cada uno se refugie en su casa porque no tenemos solución. Y además, teníamos que enfrentar y darle respuesta a cada argentino y a cada argentina que se enfermaba con un Estado que estaba en virtual estado de desaparición. Lo habían destruido. El Ministerio de Salud no era ministerio. Pero no era eso solo lo que pasaba. Ahora lo escucho al que era ministro de Salud, devenido en secretario de Salud, decir que en verdad en aquel gobierno la salud no era prioridad, y lo dicen y lo cuentan, y es candidato, quiero aclarar. Pero además de eso, pasaron cosas increíbles. Por ejemplo, nos encontramos con los galpones de la aduana llenos de vacunas vencidas, que habían comprado y no habían retirado nunca, y que permitieron, entre otras cosas, que una enfermedad como el sarampión volviera a instalarse en la Argentina. No creían en la salud. Y así nos dejaron el estado en el que nos dejaron el sistema de salud argentino. Un día apareció la pandemia, vino Cato, que vi que estaba allí en Junín, Gabriel Cato Podis, y me dijo, hay dos hospitales que están casi terminados desde el año 2015, pero ellos nunca los terminaron, en La Matanza. Y allí fuimos. Y allí fuimos. Y cada hospital que había quedado en esa situación, en cualquier lugar del país, fuimos a terminarlos. Y como la demanda era muy grande, casi 30 hospitales modulares distribuimos en todo el país para poder atender gente. Eso significó poner más de 3.000 camas de terapia intensiva en la Argentina. ¿Para qué? Para que no nos pasara lo que las imágenes nos mostraban, para que nadie se quedara sin la atención médica necesaria en el momento en que lo atrapara el virus. Y lo hicimos, con mucho esfuerzo. Vino un día Ginés y me dijo, che, hay que cerrar la exportación de respiradores automáticos. Y ahí supe lo que era un respirador automático. Soy un abogado, dejo constancia. Y ahí lo supe. Y me enteré que en Córdoba había dos hermanos, que no conozco, pero que eternamente les voy a agradecer. Un médico y un ingeniero, me cuentan que eran, que se habían asociado para hacer respiradores de muy alta calidad. Tenían prácticamente todo vendido en un mundo que demandaba respiradores automáticos para darle vida a los que se contagiaban. No solamente cerramos las exportaciones, que dirán, ¿qué hubieran hecho, no? Cerramos las exportaciones porque privilegiamos la salud de los argentinos. A los primeros que teníamos que cuidar éramos a los nuestros. Y si esos respiradores nos hacían falta a nosotros, que quedaran en la Argentina y que no se fueran. Pero ustedes dirán, bueno, finalmente le pagaste a los dueños de esa empresa los respiradores. Claro, se los pagamos como correspondía. Pero a ellos les pedimos que necesitábamos en ese momento que aceleraran la marcha de producción de esos respiradores. Porque necesitábamos mucha cantidad. Y trabajaron las 24 horas del día con trabajadores cordobeses hasta darnos los 3.000 y pico de respiradores que la Argentina necesitó y que distribuimos equitativamente en cada rincón de la Argentina sin preguntar cómo pensaba el que gobernaba. Cuento esta historia porque en medio de tanta tragedia es una historia hermosa. Es una historia hermosa de dos hermanos que unieron sus saberes, el saber de la medicina y el saber de la ingeniería, construyeron esa tecnología y cuando el pueblo argentino lo necesitó, trabajaron 24 horas con sus trabajadores denodadamente para darnos los respiradores que necesitábamos. Y seguimos peleándola. Era una situación muy adversa porque además veníamos con una economía destruida y entonces nos pusimos a pensar, ¿qué va a pasar con los que no pueden trabajar? Y entonces fuimos con otros auxilios y así surgió la asignación al trabajo y la producción, el ATP, que lo que hizo fue sostener pequeñas y medianas empresas que de otro modo hoy hubieran cerrado. Fuimos a pagarles gran parte del sueldo de esos trabajadores, de esas pequeñas y medianas empresas. Fuimos a garantizar el trabajo formal en la Argentina. Claro que lo hicimos. Lo hizo el Estado. Orgulloso de que lo hicimos estoy. Orgulloso de haber salvado miles de pequeñas y medianas empresas. Orgulloso de haber salvado el trabajo de los argentinos. Orgulloso. ¿Y saben por qué estoy orgulloso? Porque escucho por televisión empresarios que hoy cuentan que en los 4 años anteriores, cuando la importación se abría y llegaban tejidos, ropa a China y arruinaba la industria textil o la industria del calzado, y le decían, mirá, a este ritmo voy a tener que cerrar y despedir gente, la respuesta que recibían del ministro de la producción era despedirlos, alguien los va a tomar. Y así hicieron lo que hicieron. Así cerraron 23.000 pymes. Así le hicieron creer a los argentinos que debían reconvertirse en emprendedores y los dejaron como monotributistas lidiando con su vida en soledad y sin el apoyo de nadie. Nosotros no quisimos hacer eso. No quisimos que ninguna pyme se cierre y no quisimos que ningún trabajo se pierda. ¿Está mal? No. Somos peronistas, sabemos de qué se trata trabajar y de qué se trata producir. La pandemia siguió avanzando. Yo me lo conocí a Axel en el año 2018, por ahí. Tuvimos primero un encuentro donde contrapusimos opiniones y no nos pusimos muy de acuerdo. Pero con el correr del tiempo, la verdad es que me fui admirando su enorme capacidad. Y siempre, no es la primera vez lo que digo, ¿no? Decía en aquel entonces, cuando lo conocí más, un día le dije a Cristina, qué lástima que no pude trabajar con Axel, dije yo. Qué lástima. Bueno, nos tocó un tiempo difícil, pero me dio el gusto, Axel. Me dio el gusto de trabajar con vos. Y me dio el gusto de que pudiéramos hacer en la provincia de Buenos Aires todo esto que hicimos, Axel. Porque en esta provincia cuidamos mucho el trabajo, cuidamos mucho el empleo, cuidamos mucho a los bonaerenses. Como yo particularmente cuidé a cada argentino y a cada argentina de cada rincón del país. La verdad es que para mí no era un dilema. Nada hay más importante que la vida de un ser humano. El dilema de la salud o de la economía la tendrán otros. Nosotros que sabemos lo que es disfrutar la vida y sabemos lo que es padecer la muerte y la desaparición, para nosotros la vida vale mucho. Y fuimos cuidando el trabajo. Cuidando el trabajo cuando no se podía trabajar. Miren qué ironía, ¿eh? Cuidando el trabajo, cuidando las fuentes de trabajo. Fuimos cuidando a nuestra gente, garantizándoles que nadie que se enfermara tuviera, no, siempre tuviera la oportunidad de ser atendido médicamente como correspondía. De repente nos encontramos que los que cerraban universidades, no les importaban los colegios, de repente le prestaron tanta atención a la educación y nosotros estábamos preocupados. Precisamente porque los maestros podían contagiarse, porque los alumnos podían contagiarse, pero no era un capricho nuestro, era lo que decía la Organización Mundial de la Salud. Y tuvimos que sufrir una campaña, una diatriba permanente, haciéndonos aparecer a nosotros como gente a los que la educación pública, Hugo, no nos importaba, a nosotros, somos hijos de la educación pública, hijos, orgullosos hijos de la educación pública. Pero tuvimos que soportar todo eso. Tuvimos que soportar todo eso. Y seguimos avanzando, sobrellevando la situación. Y un día nos enteramos que había vacunas que se estaban haciendo en el mundo. En el medio, déjenme contarles algunas cosas que también son interesantes. Así como cerraron el Ministerio de Salud, obviamente también cerraron el Ministerio de Trabajo. También era un tema secundario para ellos. Era un costo. ¿Para qué hace falta un Ministerio de Trabajo? Pero también cerraron el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, nosotros, que nos importa el trabajo en el siglo XXI, ¿cómo no nos va a importar el desarrollo del conocimiento, de la ciencia y de la tecnología? Recreamos el Ministerio. Allí, en ese, el CONICET solo, tiene un ejército de 30.000 investigadores. Increíble, maravilloso, gente maravillosa, a la que volvimos a poner en el lugar que correspondía, el lugar que merece un investigador, un científico. En este tiempo de pandemia, lo que han hecho nuestros científicos ha sido impresionante. Miren, este barbijo que tengo acá, que vos tenés uno igual, vos allá tenés uno, vos tenés otro. Estos barbijos, vos, Mariano, tenés uno. Estos barbijos son la creación de los científicos argentinos asociados a una pyme del Gran Buenos Aires. 1.500 millones. ¿Cuántos facturamos? 1.500 millones de pesos se facturaron en una pyme que estaba casi cerrada. Con la unión de nuestros científicos y de la PYME, y construimos este barbijo, que es un barbijo singular, porque es un barbijo que tiene una entretela que mata el virus. Pero también aparecieron los científicos y nos empezaron a traer los test rápidos para que rápidamente pudiéramos conocer si alguien estaba contagiado o no y hacer los famosos PCR de una manera más rápida. Científicos que eran de la Universidad de San Martín o de Quilmes. San Martín, Quilmes, varias universidades del Gran Buenos Aires. Bueno, 24 millones de dólares facturados por ese kit de la unión de nuestros científicos con empresas, con laboratorios argentinos. Dense cuenta, en medio de tanto dolor, porque obviamente nosotros que amamos la vida, el dolor que nos causa la muerte es infinito. En medio de tanto dolor, todo lo que fuimos capaces de recuperar. Recuperamos la salud, cuidamos el trabajo, cuidamos a la pequeña y mediana empresa. La agricultura en todo Buenos Aires siguió funcionando a pleno. Tuvimos récord de exportación, fueron cosechas extraordinarias. Tuvimos récord de exportación de granos y de oleaginosas. Los puertos del Paraná no dejaron de trabajar un solo día. Ahí lo veo a Pablo, que sabe cómo los camiones llevaban hasta esos barcos cargados de soja, de girasol, de maíz. Y la Argentina siguió. La Argentina somos nosotros, somos todos nosotros. Siguió. Y un día nos enteramos que estaba la vacuna, que en algunos lugares del mundo estaban trabajando con las vacunas. Y allí fuimos. Y en 21, 22 de diciembre empezamos a vacunar a los argentinos y a las argentinas. Fuimos de los primeros países del mundo en empezar a vacunar. Nos decían... que nos estábamos comprometiendo geopolítica porque las vacunas eran producidas por el Estado ruso, por un instituto reconocido mundialmente, que si no me equivoco tiene 5 premios Nobel solamente ese instituto. Pero nosotros confiamos en la calidad, mandamos nuestros médicos, fuimos gente de Buenos Aires, gente del Ministerio Nacional, y pudieron certificar la calidad de esas vacunas. Y empezamos a distribuir esas vacunas. Después fuimos por la vacuna china. Después llegaron las vacunas americanas. Hoy deben estar contentos porque hoy llega la vacuna Pfizer, así que con tanto que pidieron, hoy llegan, así que deben celebrar hoy. Los felicito porque la podemos tener. Lo cierto es que nosotros conseguimos vacunas y lo único que escuchábamos era un incentivo permanente a no vacunar, a que la gente no se vacunara. Me acusaron de envenenar a la gente por las vacunas. Pero no nos importó. No bajamos los brazos. Seguimos con el proceso de vacunación. Y el proceso de vacunación se fue acelerando. Y cada día más, y cada día más, y cada día más. Y así fuimos saliendo de ese tiempo tan ingrato. Decíamos recién que en verdad... la mejor política económica que tuvimos fue la vacuna, porque con la vacuna pudimos despejar el miedo del contagio, pudimos ir recuperando poco a poco la habitualidad de nuestras vidas y el proceso económico pudo contar con trabajadores y trabajadoras que movieron los engranajes de la producción nacional. Y lo vamos logrando. Y mal que les pese, recuperamos decenas de miles de empleos. Recuperamos miles de pequeñas y medianas empresas. Tenemos récord de exportación. Vamos a terminar este año creciendo alrededor de un 8%. ¿Esto es suficiente? No, no es suficiente. Claro que no es suficiente. Porque todos tenemos claro que a muchos sectores, todo esto que se está viviendo en muchos otros sectores, hay muchos sectores todavía no se vive. Que acá en Mar del Plata, yo tengo presente, que la gastronomía y la hotelería todavía están esperando el momento. Pero ya está el momento. Miren, hace 2 semanas atrás o 3 semanas atrás lanzamos un programa desde el Ministerio de Turismo, donde uno, desde el Estado, paga la mitad de lo que uno contrata. El previaje, lo llamamos. La demanda en las agencias turísticas incrementó el 500%. Tiene razón, Daniel. En diciembre Mar del Plata va a volver a ser la ciudad feliz. No lo duden. Ahora, nosotros hemos conseguido todo esto en un tiempo muy difícil. Solo tuvimos 99 días de sanidad entre nosotros. Y de allí en adelante, solo tuvimos que cuidarnos, cuidarnos y cuidarnos. Me pregunto, ¿qué va a pensar el que vota el domingo? Yo solo quiero recordarles que nosotros actuamos lealmente con nuestros opositores, aún en los últimos días de su gobierno, donde por un enojo, de esos que él decía que cuando se enojaba podía hacer mucho daño, bueno, después de la PASO se enojó, hizo un daño incalculable. Entre agosto y octubre se fueron 23 mil millones de dólares de la Argentina. Y en el medio de ese disloque pidió ayuda y le dimos ayuda. Y lo ayudamos. La verdad es que alguno podrá decir, fuiste un tonto, ¿por qué no dejaste que el dólar vuele? ¿Fuiste a ayudarlo? No, si el dólar volaba, volábamos todos nosotros, volaba la Argentina, volaban los argentinos y las argentinas. Y ayudamos, sí, lo ayudamos a que deje las cosas, iba a decir que deje las cosas ordenadas, no, lo ayudamos a que deje de desordenar todo, lo ayudamos a eso. Anda diciendo que lo que digo es mentira, pero repentinamente ayer lo vi a Manuel Álvarez Agis, que en esos días me ayudó mucho, y recordó él, porque yo le pedí a Manuel, por favor, ocupate, a ver cómo podemos resolver esto. Porque un día me llamó y me dijo, voy a sacar una medida de esas que te gustan a vos, te va a llamar el presidente del Banco Central, yo me voy a ver a Boca. Y bueno, la medida fue el cepo. Ahora, el domingo pensemos en todo esto. Porque miren, estoy más gordo y estoy ojeroso. Estoy más gordo, porque como nos pasa a muchos de nosotros, la angustia de este tiempo yo la canalizo comiendo dulces, y eso hace mal. Me pasa, ¿para qué les voy a mentir? ¿Y sabe por qué tengo estas ojeras? Porque amanezco a las 7 de la mañana y me duermo a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Y lo hago feliz. Lo hago encantado y estoy orgulloso de mis ojeras. Las ojeras me las causó cuidar a mi pueblo. ¡Qué mayor orgullo puedo tener! La verdad, no me dan ganas de ir a las 7 de la tarde a apagar el teléfono y mirar Netflix. No me dan ganas. A mí me dan ganas, ¿saben qué? De reencontrarme como ayer en Chivilcoy, con los que perdieron el trabajo y hoy lo recuperaron. Voy a estar feliz el día que todos los hoteles y todos los bares y todos los restaurantes de Mar del Plata estén funcionando a pleno. Ahí voy a estar feliz. Y bienvenida a mis ojeras, si es que logro eso. Bienvenido que sea así. Por eso les pido, como dijeron todos los que me precedieron, hay dos modelos de país. Hay un modelo que piensa en ustedes y hay un modelo que piensa en ellos. Por favor, voten por ustedes, voten por el pueblo, voten por los argentinos, voten por las argentinas, voten por las enfermeras, por los enfermeros, por los médicos, por las médicas, por los maestros, por las maestras, por cada trabajador y cada gracias a todos y todas. Gracias.
La vida que queremos tiene lugar en una Argentina que decide su presente y su futuro. La esperanza está puesta en esta lista, la del frente de todos. La vida que queremos es posible con hombres y mujeres que estén dispuestos a comprometerse por el bien colectivo.